Tenemos el gusto de saludar a Sebastián Pacilio, él es abogado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que fue querellante en este caso. ¿Cómo te va, Sebastián? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Lucas. ¿Cómo te va?
Bueno, me imagino contento por este fallo logrado.
Sí, sí, realmente para nosotros es un fallo histórico. En todos los casos donde somos querellantes, esta es la primera condena que conseguimos, así que sí, la verdad que es muy contento.
A ver, dale un poquito más de detalle a la audiencia de qué es lo que ocurrió en aquel 2011 cuando se está dando este partido. Bueno, justamente, mirá de casualidad, porque ayer también jugó Argentina-Uruguay por la Copa América, pero bueno, básicamente esta cuestión de los derechos, ¿no?, del preso, que hay veces que uno tiene que reponer, ¿no?, desde un medio de comunicación, que la persona, por más que esté presa porque cometió un delito, no por eso deja de tener derechos. Cuestiones básicas, pero que hay veces que hay que reponer por la batalla que plantean muchos medios de comunicación, punitivista, podríamos decir, ¿no?, de generar casi, bueno, gente que no tenga ningún tipo de derecho.
Sí, absolutamente. De hecho, digamos, es muy gráfico cómo ese punitivismo que es reproducido sistemáticamente por los medios de comunicación en general también se hace carne en los propios discursos de los torturadores, digamos. Los presos cargan con ese estigma, entran con ese estigma a la cárcel de ser considerados delincuentes, de pensarlos más como una cosa que como sujetos de derecho. Y los torturadores reproducen ese perjuicio en el cuerpo de sus víctimas, e incluso cuando llegan a juicio siempre sus mensajes, sus discursos, sus descargos también discurren por ese discurso, digamos, de hacer incluso las palabras finales de los imputados iban por ese lado, decir, bueno, acá se está juzgando, de un lado estamos nosotros, que supuestamente somos agentes de la ley, y de otro lado se juzga a un delincuente que delinquió, que se drogó, como si eso tuviera algo que ver con el hecho de haberlo torturado, ¿no?
Sebastián, a ver, contanos el caso. Brian Núñez tenía 20 años, bueno, estuvo este suceso con la policía penitenciaria, con el Servicio Penitenciario Federal, y lo que ustedes pudieron, digamos, cómo se pudo denunciar este caso, me interesa, porque bueno, está la tortura esta que ustedes plantean, tres meses lo dejó sin caminar.
Exacto, sí, el hecho fue el 16 de julio del 2011, ahí la casualidad es... Se jugó el mismo partido de Argentina Uruguay por la Copa América, pero el veredicto salió el 16 de junio y el hecho fue el 16 de julio. Sí. Es una pequeña aclaración. Sí, digamos, la tortura en este caso estuvo claramente signada por digamos, una lógica, un objetivo de castigar a Brian por el reclamo que efectuó. Esto es muy común. De hecho, nosotros lo tenemos documentado en nuestras investigaciones, en nuestros informes anuales, que una de las circunstancias en las cuales más se verifica y más se intensifica la violencia física en las cárceles federales es ante denuncias o reclamos de parte de los detenidos. Y en este caso fue así, digamos, la tortura estuvo asignada por este objetivo de, digamos, destruir la personalidad moral de Brian. Fue una golpiza perpetrada por al menos cuatro agentes penitenciarios, de los cuales se pudo identificar a tres, y que tuvo graves lesiones físicas, gravísimas lesiones físicas, y también secuelas físicas constatadas en la causa. A nivel psicológico se comprobó mediante peritajes psicológicos y psiquiátricos que carga Brian hasta el día de hoy con un trastorno de estrés postraumático a raíz de este hecho. Y bueno, a nivel físico se fracturaron los pies, los quistos metatarsianos de ambos pies, tuvo quemaduras en todo el cuerpo, golpes en todo el cuerpo. Así que, digamos, estamos hablando de un hecho de algo que ocurre ocurre sistemáticamente, pero a su vez de una gravedad con ribetes excepcionales.
El salvajismo, ¿no? A ver, lo que me interesaría también que nos comentes, porque sé que hay todo un relevamiento...
acerca de la denuncia, sí. Digamos, el hecho fue el 16 de julio.
Sí.
En este caso, fue clave para efectuar la denuncia la voluntad de la madre de Brian.
Eso te iba a preguntar, claro.
De Liliana. Ella fue quien lo convenció a él de hacer la denuncia. Digamos, esto también es algo para resaltar, porque generalmente la tortura, la agresión física es algo totalmente regular dentro del Servicio Penitenciario Federal, y existen diversos mecanismos inhibitorios de las denuncias. Uno de ellos es la naturalización que hacen los propios detenidos de la impunidad de la violencia. Entonces generalmente no denuncian, también por miedo a represalias y demás. Brian ya había recibido otros hechos de agresión física estando preso, menos graves que este, y nunca los había denunciado. De hecho, ocultaba las agresiones a su familia. En este caso fue tan evidente lo que pasó, digamos, Liliana lo llega a ver el día 20 de julio, 4 días después, y se lo traen en silla de ruedas, y ella misma no lo pudo reconocer a su hijo físicamente, solamente le reconoció la voz. Entonces fue ella quien lo convenció a denunciar, y ese mismo día ella llamó acá a la Procuración Penitenciaria y realizó la denuncia, digamos, telefónicamente, de forma uh-huh. informal. A raíz de eso nosotros aplicamos nuestro procedimiento en casos de tortura y malos tratos, que consiste en ir a entrevistar a la víctima, y en este caso cuando llega a tener lesiones físicas le mandamos un médico que emite una opinión pericial acerca de grado de relación entre las lesiones que se observan y la denuncia de tortura.
Entonces, claro, debe ser importante, me imagino, el médico que ustedes envían, porque el médico de la cárcel obviamente va a estar en connivencia con el servicio penitenciario.
Sí, absolutamente. De hecho, esto es algo que quedó muy claro en el juicio. Digamos, además de la tortura, algo que hace muy paradigmático este caso es que se comprobaron las maniobras típicas comunes de arquivización, de ocultamiento de los hechos por parte del servicio. Acá, digamos, armaron una causa en contra de Brian, que la denunciaron ante la Justicia Federal de Morón, con Brian como imputado por daños y agresiones físicas al personal penitenciario, y todo eso con la connivencia de los médicos del servicio, que lo revisaron, ordenaron que en ese momento vaya al Hospital Municipal de Marcos Paz,
sí.
Pero cuando, digamos, tenía lesiones evidentes y muy graves en todo el cuerpo, lo único que hicieron en el Hospital de Marcos Paz, por orden de los penitenciarios, y también con la complicidad de los médicos del Hospital de Marcos Paz, es hacerle radiografías en los pies. Una persona que estaba visiblemente golpeada todo el cuerpo.
Ahora, ¿qué es lo que planteaba el servicio penitenciario? ¿Qué es lo que había pasado con Brian?
Lo que planteaba en el sumario de prevención que llevaron a la justicia, digamos, en la denuncia que ellos hicieron, y en la forma en que lo volcaron en sus registros, es que Brian se había autoagredido, pateando la reja de su celda y pegándole cabezazos,
claro.
que había agredido al jefe de turno. Esto efectivamente fue así, él mismo lo declaró en el juicio. El jefe de turno, uno de los condenados, le pegó una trompada y él se la devolvió. Digamos, ese es otro de los motivos del ensañamiento, de la tortura contra él. Y bueno, esto es lo que volcaban en el sumario, que se había autoagredido, que había agredido...
¿Sabés que el tema de la autoagresión me hace acordar, sí, a un caso que estuvimos cubriendo también como radiográfica, que es el de Patricio Barros Cisneros?
Absolutamente.
¿No? Que hubo perpetua finalmente para los asesinos. En el caso de Patricio no sobrevivió. Tiene que ver con que 6 agentes penitenciarios fueron
Sí, bueno, de hecho, digamos, incluso los argumentos presentados en el caso de Patricio son muy similares a los de Brian. También dijeron que se había, digamos, autolinchado, que se había pegado la cabeza contra las rejas, algo parecido a lo de Brian, en este caso sin resultado de la muerte.
Sebastián, te voy a pedir, no sé si estás caminando, porque se está yendo un poquito la señal, que hables más cerca del micrófono. Estamos hablando con Sebastián Pasilio, abogado de la Procuración Penitenciaria, un caso que me imagino ustedes que vienen siguiendo el tema cárceles va a generar una repercusión, ¿no? En el sentido de, bueno, como lo de Patricio Barros Cisneros, que se logró llevar a los el servicio penitenciario a una condena perpetua. Bueno, acá estamos hablando de tres penitenciarios que van a tener condenas de hasta 9 años. Es decir, podemos preguntarte si esto genera un precedente interesante, digo, como para poder generar algo de justicia dentro de las cárceles.
Esperemos que sí, digamos, esa es la idea, ese es el objetivo que nosotros perseguimos. Sí, el caso este, sin duda que es paradigmático, digamos, es la primera vez que la justicia federal condena en democracia por tortura a gente del Servicio Penitenciario Federal. Es la primera condena que hay en la cual la víctima está viva y además sigue preso. Ryan Núñez en este momento está actualmente detenido todavía. Eso también lo hace muy paradigmático, pero el fallo en sí es realmente muy muy importante, digamos, toda la investigación y la condena de la tortura, tanto a nivel nacional como internacional, siempre está dirigida a generar conocimiento, a generar un impacto como para contribuir a erradicar estas prácticas que son sistemáticas en nuestra región y en nuestro país.
Cuando hablamos de torturas en las cárceles, ¿hay algún tipo de relevamiento que quieras destacar en cuanto a estas prácticas y lo que se está denunciando?
Sí. De hecho, nosotros hacemos investigaciones constantes en la causa que volcamos en nuestros informes anuales y también formamos parte del Registro Nacional de Casos de Tortura, que integramos con la Comisión Provincial por la Memoria, en la Provincia de Buenos Aires, el Comité contra la Tortura, y el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Producimos información acerca de estas prácticas sistemáticas constantemente. Tenemos clasificaciones armadas entre las investigaciones sociales acerca de los métodos típicos de tortura en las cárceles federales. Los métodos más comunes tienen que ver con actos de agresión física, pero también existen otras prácticas sistemáticas de tortura que tienen que ver con el aislamiento, las malas condiciones de detención, la falta de asistencia de la salud, la falta de suficiente acceso a la alimentación, las requisas vejatorias, los traslados gravosos, los traslados constantes. Son todas prácticas sistemáticas que nosotros relevamos constantemente. Lo más grave en el cuerpo de las víctimas, realmente tiene que ver con las agresiones físicas, son, digamos, también las más, de alguna manera, las más fáciles de investigar. Las lesiones que realmente...
Pero cuando hablamos de tortura no hablamos solamente de tortura física, sino como vos recién decías...
De ninguna manera. La tortura es, son actos cometidos intencionalmente por funcionarios públicos contra personas privadas de su libertad con el objetivo de anular su personalidad moral, es destruir a la víctima como persona. De ninguna manera se reduce a lo que es la agresión física, no tiene que ser concebida de esa manera. El objetivo es más la cosificación del ser humano, y eso se lleva a cabo de muchas formas distintas. En este caso, además, no solo hubo agresión física, en el caso de Brian Núñez, y esto también lo hace paradigmático. Hubo métodos de tortura que se aplicaron que no solo tienen que ver con agresiones, sino también la exposición a malas condiciones de detención. Lo dejaron en una celda, después de la agresión física, lo dejaron en una celda acolchonada en medio del invierno.
La sobrepoblación también en las cárceles.
Sí, sí.
Todo lo que son las condiciones de vida. Ahora, tengo una consulta, porque el otro día justamente hablaba con un abogado que está también en tema cárceles, y me daba una opinión que me dejó pensando. Me decía, cuando los presos empiecen a votar, si se logra eso, va a cambiar, porque claro, van a tener otro valor político. ¿Qué pensás sobre eso en un año electoral? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Cómo lo ves?
Y por supuesto, digamos, yo creo que digamos, el acceso a derechos, en este caso políticos, pero también federales, el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, me parece que no solo tiene que ser concebido de esta manera, como un derecho para los detenidos, que digamos, la privación de libertad no de ninguna manera tiene que acarrear la pérdida de esos derechos, sino que también digamos, puede ser concebido como un vehículo para digamos, generar conciencia en ellos, digamos, permitirles el acceso a todo lo que tiene que ver con la vida social, que siempre contribuye a generar conciencia y a quedarme en un proyecto de vida, ¿no?
Porque hay todo un discurso, ¿no?, que plantea la derecha, que plantea la mano dura, que dice no tienen derecho a trabajar, no tienen derecho, bueno, a votar ya está instalado así. Entonces uno dice, bueno, claro, ¿a qué tienen derecho? Si no, ¿por qué no directamente discutimos la pena de muerte? Que yo sé que hay muchos sectores que están buscando eso en la Argentina, en un año donde se debate en lo electoral mucho de seguridad, mucho de temas que hacen, ¿no?, a la vida cotidiana, pero donde pareciera que están los buenos y los malos permanentemente en el discurso, ¿no?
Sí, digamos, el discurso punitivista justamente lo que hace es desatenderse de todo lo que pase adentro de la cárcel.
Claro.
Y es justamente, incluso el mensaje es contrario a que ellos accedan a cualquier tipo de derecho. El mensaje es que se pudran adentro de la cárcel. Uh-huh. La cárcel como retribución, pero también como digamos, algo que no tiene nada que ver con el objetivo de la resocialización, que también lo podemos discutir, de hecho yo soy contrario a esa idea, pero digamos, en este discurso punitivista, la cárcel es legitimada simplemente por lo que hace, que es incapacitar, neutralizar, sacar a los peligrosos del medio. Uh-huh. Y siempre, digamos, en eso está este discurso de los vecinos, como decimos, los buenos y los
malos. Ahora, malos. En realidad ahí hay gato encerrado, ¿no? Porque después, digamos, hay investigaciones. El caso de Luciano Arruga en La Matanza, uh-huh, creo que fue paradigmático en el sentido de ver cómo las fuerzas de seguridad están plenamente conectadas con la industria del delito. Y el servicio penitenciario es uno de los nexos más importantes como para también desarrollar toda esa industria del delito. Digo, ahí me parece que ese discurso punitivista se cae en sí mismo porque decís, bueno, no estás combatiendo el delito. En realidad lo que estás haciendo es destinar a que los pibes de los barrios terminen en las cárceles.
Por supuesto, digamos, no solo eso, sino digamos, la policía genera eso constantemente, la cárcel es una máquina reproductora de lo que ellos mismos consiguen como delincuencia, no, la cárcel no existe para resocializar, sino justamente para fabricar, gestionar lo que ellos denominan delincuencia y reproducirla, ¿no? Esto está investigado por la ciencia social, la criminología, hace décadas.
Sebastián, te agradecemos mucho la charla y te vamos a invitar a ver si podemos descular esto entre todos en el sentido de poder públicamente hablar sobre estos temas que a veces están escondidos o que aparecen cuando hay condenas como la de ayer, que uno la festeja, que uno, digamos, se alegra en el sentido de que, bueno, el Poder Judicial a veces tire algunas, digamos, algunas buenas, ¿no?, en tantas malas que hay, y que se haga justicia teniendo en cuenta esta ampliación de derechos que en los últimos años creo que se ha logrado, pero que hace falta mucho más. Así que te agradecemos la charla y está la invitación para que vengas un día aquí al piso.
Bueno, por supuesto.
Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Sebastián Pasilio, abogado de la Procuración Penitenciaria. Lo que comentábamos como noticia ayer, hubo condena 9 años y medio a 3 penitenciarios por torturas en el caso Brian Núñez.